En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
No ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. Será en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano.
Bye. San Cayetano, Peteco Carabajal y Teresa Parodi. Y hoy es San Cayetano, en el santoral de los católicos. Y hoy también, como cada 7 de agosto, miles de fieles van a llegar al santuario de Liniers, aquí en Buenos Aires, a pedirle al santo por pan y trabajo. Y esta canción que escuchábamos, que es de Teresa Parodi y Peteco Carabajal, habla de eso, de lo que van a pedirle al santo, pan y trabajo, los que van buscando el amparo en la fe. Cuando en realidad el que debe responder, y lo dice la canción, no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. Recién lo cantaba Peteco. Y es así, ¿eh? Y en esta realidad tan dura que vivimos, hoy que es San Cayetano, y todos los días, nos damos cuenta que el capital devoró al trabajo. ¿Quiere que se lo explique de otra manera? El que tiene plata pone las reglas. Y ya fíjate que ni con trabajo se asegura el pan. Tanto el capital devoró al trabajo. Y lo que deben responder a esos que menciona la canción, en realidad no nos van a poder responder, porque no tienen cara. Son, genéricamente, el capital. ¿Viste cuando te hablan de mercado? Bueno, son eso, no tienen cara. Mientras el trabajo tiene nombre. Se llama Juan, se llama Rosa, se llama Kevin, se llama Micaela, se llama mecánico, repositor externo, docente. Tienen nombre. Y el capital no tiene nombre. Se llama abstractamente plata. Y así, sin nombre, sin identidad y sin lugar, va circulando y haciendo las tropelías que tanto nos complican la vida en nombre de ellos mismos. Porque la plata lo que hace es producir plata. Y el problema ahora es que el trabajo, compitiendo con la plata, no produce más trabajo. Ese es el problema del sistema. Y no es que el sistema ande mal. El sistema anda perfecto porque está pensado para ser así. El trabajo cada vez vale menos. O sea, la plata manda. Y entonces pensamos que no hay horizonte posible sin una distribución más justa, sin un equilibrio entre eso que llaman capital y esto que llamamos trabajo. Y ahí sí están los que deben responder, ¿no? Y deben hacer de modo que el trabajo vuelva a tener valor. Y ahí sí, podemos ir a pedirle al santito, ¿eh?, y ponerle una espiga a San Cayetano. Bien, listas, listos, abrimos los domingos. Buenos días, buen domingo. Vayan acomodándose. Oh, me imagino a esta hora vos todavía estás acomodado de capaz que de anoche, ¿eh? Estás tomando unos mates. Todavía no te levantaste, estás pispeando por la ventana. Te adelanto que el día está lindo, ¿eh? Vale la pena levantarse. No solo por el día, sino porque también acá abrimos los domingos y te estamos recibiendo, prometiéndote un poco de música, varias escenas, ¿eh?, en esta comedia del domingo. Mira, la primera es abrimos los domingos, después abrimos los domingos hasta las 10, después a las 11 viene Mariano del Mazo con Flores Negras. Y en el medio, entre las 10 y las 11, hacemos con Mariano del Mazo el pase más largo del mundo. Pero no estamos solos, por supuesto. Está con nosotros Diego Girau en la operación técnica. Y por supuesto, acá, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Está sin anteojos.
Se ve que
no tiene nada que ocultar, está todo en orden. ¿Cómo le va, Graciela Almada? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Santiago. Buen día para todos. Bienvenidos. Buen domingo. Es una mañana preciosa, la verdad que sí.
¿Sí, no?
Sí, muy clara.
Bueno, vamos, vamos, levántense, che.
Claro. Bueno, los que puedan quedarse, los acompañamos.
Sí, un ratito más.
A mí me parece divino escuchar en la camucha la radio.
Sí, ¿no? Sí. Lástima que sea este programa. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida, ¿eh? Che, después te voy a pedir un poco un panorama de cómo viene la semana. Lluvia no, ¿no?
No.
Está bien.
No. Está bastante bien, ¿eh? Y el domingo para disfrutar.
Bueno, no me adelantes nada. Vamos a seguir escuchando un poco de música. Después hablamos del tiempo. Porque esta época, en esta época particularmente, me interesan los datos del tiempo. Porque hay que empezar a renovar las plantas un poco. El jardincito, hay que abonar, en fin.
Exacto.
Así que bueno.
Sí. Yo tengo el balcón hermosísimo. Y cuando me levanto temprano, hoy por ejemplo.
Sí.
Aprovecho.
Está bien.
Están frescas las plantas, están contentas.
Claro, yo estoy viendo ahí que el césped va a necesitar un poco de humus, uh-huh, ¿no? Porque uh-huh. Para recuperarse. En fin, bueno, de hecho hablamos después. Ahora escuchemos un poquito más de música. Empezábamos escuchando a Peteco Carabajal, ese tema San Cayetano. Hoy es San Cayetano. Saludamos a todos los cayetanos.
Claro que
y
sí.
Y las cayetanas. Y también saludamos a todos porque, bueno, es uno de esos santos que muchos tienen cerca, ¿eh? Y yo, si me permiten algo personal, quiero saludar a mi hija Elisa, que no nos debe estar escuchando, debe estar durmiendo, porque anoche tuvo una pijamada con sus amigas, porque hoy cumple 14 años.
¡Qué bien! Un beso enorme.
Así que, hijita, no me estás escuchando, como siempre. Así que te mando un feliz cumpleaños. Che, así más tarde almorzamos y hacemos una gran...
¡Qué bueno!
Se mandó una torta.
Ah, me encanta.
Que quería comer, quería... justamente pensaba en esperar a las 12 de la noche. Ajá. Y ahí a las 12 de la noche claro. Comer la torta, soplar las velitas y comer la torta.
Bien.
Pero era mucho lío porque mi esposa, la madre, no estaba porque trabaja, tenía el cierre en el diario, así que bueno, claro. Pasamos todo para ahora al mediodía.
Me parece así bien, qué bueno, qué bueno.
Bien, y San Cayetano, lo que escuchábamos recién, está en un disco de Peteco que se llama Arde la Vida, que es un disco del 2000 más o menos, que salió en una época en plena discusión en la música argentina, entre eso que se llamaba el folclore joven, ¿te acordás? Sí, que los nocheros no, que deforman, que soledad, que no, que la autenticidad, que la tradición. Y fue una discusión interesante. Yo tomé parte, por supuesto, porque como periodista entonces...
Y te recuerdo, claro, sí.
Y yo estaba del lado, digamos, de lo que considerábamos lo auténtico, lo que tenía un sustento. Y me insultaban mucho del otro lado. Pero me recuerdo...
La incorporación de los instrumentos también, ¿no?
¿Te acordás? Sí, la electricidad, sí. que no saben por qué el bajo eléctrico, por qué la batería. Yo no estaba en contra de eso, sino que eso implicaba una nueva gramática de la música. Entonces había que buscarle la vuelta para incorporar esos sonidos a ese universo que estaba constituido ya. Bueno, yo vi extraño esas discusiones, aún con puteadas y todo. Porque ya no se discute. Pero bueno, vamos a escuchar a aquel Peteco Carabajal del disco Arde la Vida, el tema que da nombre al disco, y después algo que musicalizó Peteco, de Atahualpa Yupanqui, Violín del Monte. Peteco Carabajal, para abrir los domingos. Thank you.
sobre las piedras, entre las telas suaves por el camino. Solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida. Quiero cantar palabras que expresen mundos, miradas inocentes, atardeceres. La soledad, el miedo y las esperanzas, encuentros, emociones o despedidas. Voy a unirme al clamor de la madre que ha perdido la luz de su vientre. Todo se va influyendo y nos pertenece a cada ser viviente una utopía. Entre las manos, si perdemos al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza en las almas traslucidas por nuestras miradas. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida.
Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar.
Lucero, tu fortuna es de amistad, no saben lo que es dinero. Lo
los sentires que te animan están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruza montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero, igual que a un niño dormido lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro. Pasan las horas entre danza y zapateo, y de vez en cuando toca la danza de tus recuerdos. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento. Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero. Cuando llega el carnaval, cruza montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero, igual que a un niño dormido lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro.
Peteco Carabajal acompañándonos en Abrimos los Domingos. Violín del Monte, sobre un poema de Atahualpa Yupanqui, musicalizado por Peteco, y Arde la Vida, una obra que le pertenece.
Y ahí estaba Peteco, Abrimos los Domingos, se va calentando esto, estamos con mate. ¿Usted qué tiene ahí adentro?
No, yo tengo un tecito. Ay, de frutos tecito rojos.
Ay, pero usted, bueno. No. Sí. Ah, yo un vulgar mate nada más, que está buenísimo. Sí. El que se cuida mucho también es Diego, que anda con unas galletitas. Ay, Dieguito, llenas de semillitas y esas cosas.
Galletitas.
¿Cómo se cuidan los muchachos?
Diet,
¿no?
Hermosa.
Me encanta porque el tipo va comiendo galletitas. Yo después siento, se clava tres whisky uno atrás de otro. Pero está bien, está bien.
Pero se cuida.
No, no, se cuida. No, es que ¿quién dijo que tomar tres whisky seguido es descuidarse? Todo lo contrario. Bien, bueno, habíamos dicho, habíamos prometido a nuestra audiencia que debe estar pendiente de esto, me imagino, antes de salir, antes de levantarse, de cómo viene el tiempo.
Bueno, hoy vamos a tener un
en
día...
En el sentido meteorológico.
Exactamente.
No, no podemos ir más allá de eso.
Parcialmente nublado, a nublado por completo.
¿Hoy?
Hoy.
Ah, pero no me estaba vendiendo.
No,
una
pero está claro. No, no, pero
quédense en la cama, gente, quédense en la cama, no
el
vale
tema
la pena.
De las nubes, no soy una experta, pero hay momentos que está claro el día, aunque esté nublado. No me pregunte por qué, pero está claro.
Bueno, sí, debe ser porque salió el sol, por ejemplo.
Hoy es una mañana clara. Bueno,
está
la
bien.
Máxima 13 grados.
Frío.
Entonces está fresquita, pero no se siente tanto, así que hay una brisa, no hay viento.
Esa es una buena.
Claro,
es
veo
el,
que yo,
hasta
yo
ahora
le traigo la
más buena que me tiró es esa.
Perfecto, bien. Bueno, muy
pero,
bien.
Pero, digamos, no basta que no haya viento para levantarse.
Bueno, no hay excusa. Lunes, sí. Mañana totalmente nublado. Muy parecido a hoy, con una máxima de 13 también, ¿eh?
O sea, frío.
Sí, va a estar frío mañana.
Va a estar frío.
Sí.
O sea, no se ha ido este invierno.
No. Nada. Día martes, sol pleno.
Y pero ya, ¿qué nos sol importa? Pleno. Después de un lunes, es nada. Bueno,
sol
martes,
pleno.
Sol pleno.
Máxima 13. Miércoles, algo nublado, con un poco de sol, un sol chiquitito. Me aparece un dibujito de un sol chiquito, quiere decir que es un sol.
Un solcito.
Como, un solcito, un sol tímido.
Claro, sí, una cosita, un reflejo.
Exacto, el miércoles, máxima 14. Mejora la temperatura el jueves con 17 de máxima, pero no totalmente soleado, ¿eh?
Perdón, una pregunta. Usted sol. Está leyendo el pronóstico Capital Federal, ¿no?
Sí, y alrededor.
Y alrededor. Está bien. O sea, Maipú, Florida, esta manzana de acá.
Exactamente.
Está bien, el centro.
Bueno, jueves 17 grados. Mejora la temperatura, no va a haber sol pleno. El viernes también, seminublado, algo nublado. 18 de máxima el viernes.
18 de máxima.
Sí.
Bien.
Y el sábado próximo, sol pleno otra vez, con 19 de máxima. O sea que para el sábado que viene podemos programar algo. Está con tiempo.
¿Qué le pasa? No sé, ¿dónde quiere? ¿Quiere que vayamos a Palermo a dar una vuelta?
No me refiero a usted en particular.
Ah, digo en general, claro, como país, programemos algo.
Exacto. Bien, y para el domingo, o sea, dentro de una semana, también muy bueno el día con 18 de máxima y sol pleno.
Bueno, entonces dejemos grabado el programa del domingo que viene y nos vamos.
Al parque.
La invito a Parque Sarmiento ahí.
Qué lindo.
Tengo unos amigos que tienen hacen choripán y esas cosas.
Sí, hay linda parrilla ahí, es
así
verdad.
Que bueno, ¿esto es todo?
Eso es todo.
¿Y hay que estar contento o no con lo que me dijo? No entendí todavía si está bueno o no está bueno el tiempo. Pero bueno,
es lo que hay.
A ver, levántense todos, por favor, y sigan escuchando Abrimos los Domingos, porque tenemos linda música, Mirá, habíamos empezado con Peteco Carabajal. ¿Sabes qué? No dimos los teléfonos.
Vamos a recordarlo, claro, Santiago.
Me estaba acordando.
Estamos en el WhatsApp 11-3109-5896,
sí.
11-3109-5896.
Dígalo de nuevo, es raro este número. Che.
Es difícil memorizar.
Sí. A ver,
11-3109-5896, para mensajes de texto, 11-3109-5896. Y también, si nos quieren dejar mensajes en nuestro contestador, recuerden que tienen 30 segundos, y allí está nuestro contestador esperando sus mensajes en el 499-0987.
Bien, 499-0987, ahí nos dejan un mensaje grabado. Y en el 3109-5896, 11-3109-5896, ahí nos mandan un mensaje escrito, ¿no?
Escrito y lo leo acá,
lo lee la misma Graciela. Y ahí nos pueden mandar una fotito también, qué sé yo, de cómo están las plantas, por ejemplo.
Sí, además la mesa, el desayuno.
Facturas no deben faltar y algún bizcocho.
Claro, por supuesto. La Virgen, como hay unos amigos que
no ponen la Virgen. No, porque es la Virgencita que da, además cambia de color según el tiempo.
Exacto,
entonces también ahí, junto a la fe, está la cuestión práctica de cómo vestirse antes de salir, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno, escuchemos un poquito más de música. Empezamos con Peteco Carabajal. Nos acordábamos de aquellos tiempos, ¿no? 2000, 2001, y por ahí se vino se fue a la mierda todo, ¿no? ¿Te acordás? 2001, todo ese tiempo, y hubo músicos que pensaron, lógicamente, o que apelaron al viejo precepto de que la unión hace la fuerza, y Rally Barrio Nuevo, Peteco Carabajal, con Julio Paz y Roberto Cantos de los Coplanacu, hicieron la juntada. Y fue un lindo momento, un momento de coyuntura, juntémonos para ver qué pasa, para para capear este temporal. Hicieron un disco muy lindo, grabado en vivo, además de muchísimas presentaciones. Vamos a escuchar algo de ahí. Perfume de Carnaval, de Peteco Carabajal, hermosa samba que canta Julio Paz, de los Copla. Y después, Retiro al Norte, hermoso tema de Roberto Cantos. La juntada.
Llevaré mi recuerdo bajo un año su algarrobo, cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo, rendido a tus ojos, sintiendo que me quería. ¡Ay, perfume de carnaval! Ya nunca me he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mi sueño. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero? No quise decirle nada, la amé en silencio esa tarde, y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Ay, perfume de carnaval, ya nunca me yo olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra. De los recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma.
Eduardito Ramírez. Gracias, Roteco.
A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Tiro al norte, se va una estrella por las vías, carnavaleando la desnudez de los que vuelven al pueblo, como terrones de esperanza. se van, dejando atrás todo el silencio, un año más. Es carnaval para darse cuenta el desarraigo, se prende al fondo del corazón.
La Juntada, con Julio Paz y Roberto Cantos. Y como invitados, Peteco Carabajal y Rally Barrio Nuevo. Lo que compartíamos, Perfume de Carnaval y Retiro al Norte. Y En Abrimos los Domingos recibimos el saludo de los amigos a través de nuestro WhatsApp 11-31-095896. Mira, Santiago, te muestro lo que nos envió Nanu desde La Boca. Nanu es una oyente nuestra muy divina y nos envía aquí en su casa el desayunador.
Ah, una fotito, muy bien.
Me encanta porque es rosa. Mira, eso se llama rosa viejo. O rosa Dior.
Viejos son los trapos.
Pero divino, el desayunador en ese color, me encanta. Dice, buenos días para Abrimos los Domingos, infaltable compañía, mientras desayuno y disfruto de la bella música, que también me pongo a bailar, dice.
Ah, muy bien.
Muy bien. Gracias por pasar a la juntada.
Está bien.
Manu, ¿Manu o Nanu? Porque no sé.
Nanu,
¿no?
Nanu.
Porque acá dice
Nanu,
Nanu de La Boca. Y claro, ahora me acuerdo porque viene otra fotito a continuación de Chicho, que es... Ella es la mamá de Chicho.
El gato. O
claro,
perro.
Es perro, es perro.
Ah,
perro.
No, no, porque está contra luz.
Sí, que no, siempre nos manda mirando la ciudad.
Está bien, con ganas de salir.
Hermosa la foto. Gracias, Nanu.
Bueno, muchas gracias, Nanu. Y ahí están nuestros oyentes conversando con nosotros. Y nosotros escuchamos música. Recién escuchamos La Juntada y en torno a esa idea de La Juntada, ¿no? Que estaban los Copla, Peteco, Rally Barrio Nuevo. O más que los Copla, como Coplanacu, estaban los dos integrantes, Julio Paso y Roberto Canto, individuales, digamos.
Claro,
¿no?
Ellos eran los anfitriones, si mal no recuerdo, y tenían sus invitados, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y siempre andaba ahí en torno a Horacio Vanegas, ¿eh? otro valioso músico de, bueno, de aquella, no digo discusión, pero aquella forma de, había que mostrar, había que imponer de alguna manera, justificar una manera de hacer música. Y Horacio Vanegas aportaba desde su lugar, desde su origen, ¿no? Para esa idea. Y justamente agarré un disco de él, un poquito anterior, de los 90 y pico. Mi origen y mi lugar, se llama ese disco, donde está esto que vamos a escuchar ahora. Santiago es pueblo que canta y Chacarera del Cardenal. Esta última de otro personaje que también contribuyó a esa idea, Jacinto Piedra. Canta Horacio Vanegas, y para eso abrimos los domingos.
Despierta la voz de la Pachamama, enduendada de coyuyos con aires de Salamanca. Se despierta en cuatro rumbos con un afán de esperanza y se vuelve fantasía cuando sus pájaros cantan. Que acunan a mis paisanos, van quemando lentamente los fuegos de sus veranos. En las hondas melodías y en el surco de los años, donde la vida y la copla son sentimientos hermanos. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Sal de mi tierra extienden aguas de plata, por los patios del silencio los soles bailan sus danzas, y en las cajas del poniente cantan antiguas vidalas, cuando el guaira de la tarde le espanta su resolana. por las quietudes. Saca las sombras del alma y las cuelga en una estrella, y de una vieja guitarra despierta la chacarera. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Diapasón de sueños con armonías del alma, una lágrima morena que se hace caja y vidala. Corazón que ríe y canta, tierra y patio de mi infancia, cielo con siete cabrillas que tanta Dios me dejaba. Un amor donde la vida por las cinturas del aire retosa con la alegría. Roncos bombos de su pecho van creciendo en mi garganta, y en las guitarras del tiempo Santiago es pueblo que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta.
Son estas ciudades grandes, desarraigadas de la tierra, y la falta de ubicación cósmica del ser en su paisaje.
Bendita tierra de palos y mar, esta guerra es eterna, es furia que baila por las naciones donde hay libertad. En un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. Las calles florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está tu amor? Virgen de Dios te canta lo que me faltó. En beso es solo un beso y una condición. El apagó que en la noche a mi niño asustó. Morirme de la guía, quiero tu perdón. De bailarines de brazos al sol, se mueven como las ramas flexibles al viento, pisan descalzo al este con luz de oración. En las calles florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó.
Horacio Vanegas acompañándonos en Abrimos los Domingos, de su trabajo, Mi origen y mi lugar. Santiago es pueblo que canta, una obra que le pertenece, y de Jacinto Piedra recién cantó Horacio Vanegas, Chacarera del Cardenal. Amigos que nos dejan sus mensajes y las fotos que nos encantan a esta hora, al 11-31-09-5896, dice: buen día, folclórica, lindo amanecer con musiquita. Saludos de Marcos de Temperley, pero ahora en el Calafate. Desde aquí la foto.
A ver, a ver.
Construyendo una cabañita.
Muy bien.
Pero nos vamos a visitarlo a Marcos.
Sí, en cualquier momento le caemos. Para que termine. La está construyendo. Para que termine.
¡Qué belleza la foto!
¡Oh, qué amanecer!
Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Marco.
Bien, Marco. Bueno, mucha suerte.
Sí, y no se debe acordar de Temperley, yo creo.
No, uno extraña, ¿sí? Y la nostalgia es algo tan inexplicable, sí, que por ahí. Pero bueno, en buena hora.
Hermoso,
¿Seguimos escuchando un poco de música?
Sí, cómo no, lo que bien. Me encanta esto, ¿eh? Historia.
Mira, hace historia. Rato que no se escuchan, ¿eh? Suárez Palomo, Vicente Eduardo Morenito Suárez y Pedro Leandro Palomo formaron este dúo, uh-huh, el dúo santiagueño, el dúo que marcó una época así de una manera distinta de cantar, ¿no? Ambos formaban parte de los Tobas, otro conjunto santiagueño muy interesante, que por ahí no entró en ese filón de la música santiagueña que asomó para esta época de la que veníamos escuchando. Fueron uno de los primeros conjuntos santiagueños, los Tobas. Bueno, ahí en algún momento, ahí también estaba Horacio Vanegas y Coco Vanegas, pasaron por los Tobas en algún momento. Y también pasaron entonces Morenito Suárez y Pedro Palomo, que escuchamos ahora. Dúo Suárez-Palomo.
Vivo soñando con volver a mi vieja tierra provinciana. En el regreso, como muchos provincianos, cuando escucho chacarera, pobre mi alma se emociona,
Y aunque el corazón se alegra, las lágrimas me traicionan. Y aunque el corazón se alegra, las lágrimas me traicionan. Quisiera estar en Santiago, besar la arena del río, respirar aire del monte, del pago donde he nacido, y cantar toda la vida a mi Santiago querido.
Bien sabes, madre, que estoy recién naciendo.
Chacarera pon santiagueño que andaba boleado en Buenos Aires.
Cuando salí de Santiago todo el camino pensaba que solo con mi ponchito y mis alpargatas sobraba. Llegadito a Buenos Aires me di cuenta el equívoco, porque a veces no comía y al otro día tampoco.
¡Esa mi china!
Ni bien barajado el naipe venían las cosas muy fieras, pensando para la olla de entre cantar chacarera. ¡Ay, chacarera, chacarera, que me ha salvado la plata! Santiago no tiene riendas, pero acá.
A la que está faltando, ñaña.
¡Adentro! Qué lindo es el mate leche cuando lo se van seguido. Lo mismo cuando en el otro viene loco titupido. Velay con el Buenos Aires, qué lindo va a querenciarse. Muy fácil para perderse, difícil para encontrarse.
¡Ah, paisano! ¿Has visto que quiero, no?
Dicen que soy medio lerdo los que no entienden la vida. Con zambas y chacarera voy ganando la partida. ¡Ay, chacarera, chacarera, que me ha salvado la plata!
El dúo Suárez Palomo del disco Canto Tradicional Santiagueño, lo que escuchábamos, y realmente con un sonido histórico, interesante, nos ha dejado sabor a patio, ¿eh?
Sabor a patio.
Tal cual.
Esta hora un patio.
Sí. La Yuya de Mario Arnedo Gallo y Antes Sueño Provinciano de Justo Marambio Serrano.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Buen día. Tengo que saludar de nuevo, Graciela, porque llegó bien. Mariano del Mazo.
Buen día.
No, ¿cómo que no? Acá de temprano que estamos. ¿Cómo andas?
Estoy escuchando ahí las chacareras. Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Celebrando que se extienda un poco más el frío. Soy un bicho del frío.
Ah, mira.
Sí, sí. Está bien. Un ave de frío, sí,
no,
un cóndor.
Ay, es tan lindo. Buah, cuando ya empieza.
Agrandate. Por favor. Un cóndor, modestamente. Modestamente no. Soy un cóndor.
Supe ser un tucán. Pero. Y bueno, contento de estar acá en vivo, como siempre, hasta las 12. Hoy tengo la visita en Flores Negras, ya tipo 11, se viene Lautaro Greco. Bandoneonista, fuelle del Quinteto Revolucionario.
Del Quinteto Revolucionario, que es un poco...
Homenaje permanente a Astor Piazzolla.
Claro, un poco así la...
Ahora, ¿cómo suena? ¡Qué bárbaro! Bárbaro, impresionante. Así que vamos a estar hablando. Y viene con el fuelle, así que vamos a estar también escuchándolo acá en vivo.
Bien.
Y también, bueno, me desperté con la noticia de un ¿qué? San Cayetano más.
Que sí.
Que siempre...
Estaba previsto,
Sí, no es una noticia, ¿no? Estaba previsto. No, como siempre, es una fecha que a mí me conmueve. Y bueno, y recordemos que también el Caetano de Caetano Veloso viene del Cayetano, siendo Bahía, donde nació Caetano Veloso, un estado muy, muy religioso. Le pusieron en Santo Amaro, todos santos, Santo Amaro, le pusieron por San Cayetano, le pusieron Caetano Veloso, hace hoy 80 años.
80
y la verdad
años.
Que los 80 años de Caetano Veloso son para hacer... como hicimos con Gardel, por ejemplo, ¿no? Todo un mes entero, porque me estuve zambullendo, indagando las distintas facetas de su trayectoria, que arrancó hace ya más de 50 años,
sí.
Mediados de los 60.
Y sí, 60 años más o menos.
Y todo lo que ha hecho Santiago, mira, cualquier arista, te diría, de la música popular fue atravesada por él. Vos decís, bueno, quiero escuchar una canzoneta por Caetano, ahí está.
Está.
Totalmente. Quiero escuchar un fado, está. Quiero escuchar un rock psicodélico, está. Quiero escuchar un tango, está. Quiero escuchar un vals peruano, está.
Y todo eso está con la marca de Caetano.
Totalmente.
Digamos, ¿no? Es decir, porque ha sabido llevar todo eso, hacerlo confluir a su universo.
Sí.
Que es ahí donde marca una personalidad que se mantiene muy madura, muy bien a lo largo de una discografía que es...
impactante.
Impacta.
Yo creo que Caetano Veloso, y hay, bueno, vamos ahora a estar conversando con un artista que vivió mucho tiempo en Brasil, le podemos preguntar, pero creo que Caetano Veloso es el artista que más ha manejado ideas de los que yo conozca.
Sí.
Todos los discos tienen una idea, puede ser la esclavitud,
totalmente.
Puede ser el orden mundial, puede ser la paternidad, puede ser...
Bueno, ha aprovechado esa idea del disco long play como obra conceptual.
Yo
no
sabía, Caetano estudió filosofía.
Claro, sí.
Y se nota, hay muchos temas que refieren a la filosofía. Me acuerdo uno llamado Lingua, que lo hacía con Elsa Suárez, que murió hace poco, la que fue mujer de Garrincha, una historia increíble, que dice, solo es posible filosofar en alemán. Dice. Y eso metido en el marco de una muchacha surgida de las favelas como Elsa Suárez y de lo que es el MPB, ¿no? Es fuerte. A diferencia de... Él decía, bueno, Gilberto Gil quizás no fue un gran teórico del tropicalismo, pero él fue realmente el artista del tropicalismo.
Y hay cosas que están mucho más allá de la teoría. Si el tropicalismo había que hacerlo. Porque la tradición popular tiene eso. Primero se hace y después sobre eso se teoriza, ¿no? Entonces, ahí hubo un complemento interesante. Aparece Gilberto Gil,
claro.
Hace
Y después sobre eso se construye una teoría.
Y para ir terminando, después vamos a retomar a Caetano. Lo que también es muy interesante es la posición política de Caetano Veloso, muy criticada sobre todo en su país, ¿no? La política doméstica. Y lo que yo debo decir es que en estos tiempos tan binarios, ¿no? Tan anti, ¿no? Uno puede ser peronista, antiperonista, macrista, antimacrista, feminista, antifeminista, y no hay matices.
No hay matices.
Uno no puede decir, yo soy peronista, pero estoy en contra de la burocracia sindical. No lo puedes decir, porque enseguida pasás a ser antiperonista.
Sí.
Es instantáneo. Caetano ha manejado un pensamiento propio que le costó muchas críticas. Él, por ejemplo, siempre estuvo en contra del Partido Comunista, al cual adhería, por ejemplo, Chico Buarque.
Claro.
Y eso le costó mucho.
Sí, sí, sí. Bueno, no vamos a hablar de
dale,
eso.
Dale.
Es muy, muy... Da para muchísimo. Es un
personaje... A lo mejor podemos dedicar también un poco el próximo domingo, ¿no?
No, cuando, las veces que haga falta. Es decir, buena música tenemos siempre para mejorar nuestras charlas. Che, pero antes quería que escuchemos a María Paula Godoy.
Sí,
es una artista que tiene una parte brasileña, porque vivió mucho tiempo en Brasil, pasó su...
Más de 20 años.
Creció en Brasil, digamos, se formó en Brasil, vivió su infancia, su adolescencia.
Para una cantora, haber crecido en Brasil es como ir a la universidad del canto, del buen canto.
Totalmente, pero al mismo tiempo, para una cantora, haber nacido en Tucumán, ser de una familia...
Monteros, Tucumán, además, ¿no?
Monteros, además, también, bueno, todas esas marcas lleva María Paula Godoy, que hace poco sacó un disco que se llama Cancionera y Adentro, en el que aparece también como compositora. Y vamos a escucharla de ahí, Vidala, vale, para cantar en los túneles de la Merced. María Paula Godoy.
Solita canta mi alma, solita quiere cantar, algo se va con el viento, algo se va.
Esta era Vidala para cantar en los túneles de la Merced. María Paula Godoy, que va a actuar este miércoles aquí en Buenos Aires. Y creo que es una buena oportunidad para ir a escucharla. Y la tenemos en línea. A ver, ¿está ahí, María Paula?
Sí,
Hola chicos, hola buen día, hola Santi, hola Mariano, ¿cómo están?
¿Cómo te va, María Paula? Qué lindo escucharte.
¿Qué decís,
hermoso,
che?
Aquí estamos, che, en la ruta, kilómetro, a ver si ya les puedo decir.
Sí, no hace falta.
Entre Córdoba y Rosario, camino, destino a Buenos Aires.
Ah, bien.
Bueno, se escucha muy bien, ¿eh?
Sí, por suerte.
¿Paraste ahí en algún lugar? ¿O estás,
no,
o estás...
estamos a 120 kilómetros mientras hablamos.
Ah, bueno, bien. Está bien.
Ahí acabo de ver, mira, faltan 130 para llegar a Rosario.
Está bueno, bien. Cómo nos gusta el camino, somos yupanquianos en ese sentido, así que es muy lindo pensar en hacerte una entrevista mientras andás ahí surcando la ruta del país.
No saben de hermoso que está. No saben qué linda el paisaje que tenemos. Argentina es preciosa.
Bueno, vos es que Santiago me dijo hace un par de días, me dice, mira, ¿te parece hacer una entrevista a María Paula Godoy? Digo, sí, yo hacía mucho tiempo que no tenía noticias de vos, pero es bueno volver a contar tu historia, porque es realmente fantástica. Yo ahí estaba leyendo que un poco el que te sumergió en la música fue tu papá.
Así fue. Bueno, mi papá era físico, se fue a hacer la maestría en Campinas, en San Paulo, y a muy temprana edad, yo tenía 5 años, nos llevó allá para hacer sus estudios, pero bueno, obviamente la mudanza, de las pocas cosas que pudo llevar, llevó sus discos, y ahí tenía bastante de folclore argentino, entonces era emocionante escuchar y verlo también como era, escuchaba... Pero su audición era de una manera muy sentida, con mucha nostalgia, con mucha saudade, de nuestro país. Así que eso creo que me marcó mucho en la infancia. Y escuché mucho los discos de Mercedes Sosa con 6 años. Y bueno, siempre me emocionó mucho.
Ahora, técnicamente sos paulista, porque alguien que vive entre los 5 años... Y los 28. Y los 28 en una ciudad, crecen en esa ciudad y totalmente. Se empiezan a borrar un poquito, ¿no? Los rasgos de origen. Vos naciste en Monteros, pero a los 5 años estabas en San Pablo.
Claro, claro. Soy medio mamistura, ¿no? Soy medio brasilera también, pero...
si ya producía saudades, ya nos marcó.
Sí, que... no.
Pero no, vos sabés, Santi, que la tierra te tira, porque... Si bien yo estaba en San Pablo y cantando en una banda de folclore del norte de Brasil, uh-huh. O sea, siempre con una raíz folclórica, ¿no? Pero llegó un momento como que sentí la necesidad empírica de poder conocer lo que era el folclore de mis raíces y retornar. Entonces volví a Argentina ya en el 2009, justamente para... En busca de eso, en busca de mis raíces, de mis folclores, de los folclores que escuchaba de mis padres, o sea, y retomar eso, bueno, me llevó bastante tiempo. De hecho, lo conocí a Raúl Carnota ahí en esa transición, cuando yo recién llegaba, y su consejo fue, chiquita, no te afiancé primero en folclore, primero hacé la música brasilera, que es lo que te hace bien.
Mira qué consejo,
Y bueno, y así fue. En ese entonces me armé una banda muy hermosa, y teníamos ciclos en Notorios, que en ese momento Notorios. Era un bar de escucha de buena música, y había los ciclos de música brasilera.
Claro.
E incluso, bueno, el otro día me lo recordaba, que ahí estuvo también Raúl, estuvo participando por lo menos 2 veces como invitado especial. Pero bueno, al conocerlo a Juan Martín Anjera, que es mi actual compañero de vida, de guitarra y bueno, de todas las aventuras, le manifesté que yo la verdad había vuelto a Argentina para hacer música argentina, para conocer la música argentina, pero sin embargo me veía haciendo otra vez la música brasilera. Entonces bueno, me entendió, me apapuchó y bueno, también me enseñó, y así fuimos a Cosquín, eso estamos hablando del 2013, y bueno, pero lo cierto es que bueno, me costaba bastante en ese entonces, ¿no? O sea, era un cambio muy 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 grande, tanto culturalmente como en la cuestión de musicalmente también,
claro,
¿no?
Sí,
es otra marcación del tiempo, es un tiempo binario, en fin. pero bueno, ahora me encuentro con esto, o sea, yo tengo estas dos culturas me atravesan. O sea,
eso se nota, eso te iba a consultar. Estamos conversando con María Paula Godoy, cantora, compositora, además ya vamos a hablar de eso, María, sí. Paula también. Pero bueno, a ver, en ese tránsito, ¿no?, de una patria a otra, de alguna manera, se, sí, forja un estilo que es muy muy personal al final de cuentas, ¿no?, que tiene algo de Mercedes Sosa, que tiene algo de Gal Costa, es decir, todo hablando genéricamente, ¿no?, es decir, sí, sí, que tiene acentos, y eso creo que es parte de tu originalidad como intérprete.
Y sí, es evidente que bueno, que al cantar uno lleva adentro, obviamente, lo que nos enseñan nuestros maestros. O sea, como dijo Liliana Herrera, es imposible cantar como si no hubiera existido Mercedes Sosa. En mi caso, como si no hubiera existido Liz Echina, Mercedes, claro, Sosa, Gal Costa, claro, María Betania, todos estos que realmente fueron como una, bueno, maestras, ¿no? O sea, para mí.
Sí, María Paula, y hay un momento de repliegue en tu vida, digamos, dejan Buenos Aires, se van a Catamarca, ahí empieza otra aventura y aparece la compositora, o ya estaba de antes.
Ya estaba de antes, pero venía dormida. Ya estaba de antes porque en Brasil sacamos dos discos con la banda que se llamaba Bondo de María, que era una banda, como les contaba al principio, sobre el folclore
del norte
brasilero, claro, pero el folclore brasilero, que acá por ahí quizás mucha gente no lo conoce.
¿Cuál es el frevo, el forró?
Claro, el forró, exactamente, Luis Gonzaga, Dominguinho, Elba Amal, en fin.
Mucho acordeón, ¿no?
Sí.
Mucha sanfona.
Claro, la zampona. La formación básica es un trío que es triángulo, zabumba. Zabumba es como un bombo, uh-huh, un poco más chico, obviamente, que el legüero. Y la zampona, que es el acordeón. Ese sería el trío básico, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos ahí una banda con una impronta propia. Teníamos, como éramos de San Paulo, entonces también hacíamos un apelativo a lo urbano. Y teníamos composiciones, y la banda era muy democrática, al punto de que todos tenían que componer.
Ah, mira vos.
Y ahí me vi como, claro.
Casi una anarquía más que democracia.
Sí, la verdad es que sí, entonces me vi como un poco obligada a hacerlo, y lo hice, o sea, durante todo en esos dos discos hay composiciones mías. Pero cuando yo me vengo a Argentina, yo, claro, decido no hacerlo así. O sea, yo quería ser intérprete. O sea, mis mayores referentes eran intérpretes, entonces no se metían tanto con la composición. Sin, claro, embargo, bueno, cuando hago esta vuelta al interior, que yo me voy a vivir a Catamarca, cuando tenemos con Juanma nuestro bebé, decidimos, claro, cómo hacer esta vuelta al interior, dado que los abuelos estaban, uno en Tucumán y otro en Catamarca.
O sea, claro, que tu trayectoria está muy atravesada por lo personal, por lo familiar, ¿no? Tanto tu ida, sí, a San Pablo, como tu regreso a la Argentina y, totalmente, específicamente a Catamarca. María Paula Godoy, recién hablabas de la música del Nordeste, del Brasil, sí, y hablabas de San Pablo, de la cosa urbana, y hoy justamente estamos con Santiago recordando los 80 años que cumple hoy Caetano Veloso, alguien, sí, que es de un pueblo del estado de Bahía, de Santo Amaro, el Nordeste, y que en su momento bajó a San Pablo, y bueno, una de las, sí, canciones más hermosas y más clásicas de él, Zampa, se llama Zampa. Te quiero preguntar tu valoración sobre Caetano, por supuesto, ¿no? Va a ser una valoración positiva, pero vos, por ejemplo, has grabado temas de Chico Buarque. No encontré que hayas hecho a Caetano. No. Y es algo que se repite en las artistas y los artistas argentinos, que han hecho mucho más quizás Chico Buarque que Caetano. Es impresionante, sí, pero buscando para este especial de hoy con Santiago, qué sé yo, me fijo Chani Suárez, Chico Buarque. Mercedes Sosa, sí, mucho Chico Buarque. Sí. Teresa Parodi, Chico Buarque, poco Caetano.
Sí.
¿Por qué será?
No sé por qué será ese fenómeno, porque la verdad es que lo escuchamos todos. O sea, todos tenemos disco de Caetano, si lo escuchamos, sé, quizás es difícil de versionarlo a Caetano. Tiene una peculiaridad, tiene una manera, sus composiciones son no sé, la verdad, no tengo una respuesta muy clara. Tenía que pensarlo. ¿Por qué no grabamos Caetano? Porque yo sí grabé otros compositores por ahí, Gilberto Gil o qué sé yo, pero la verdad que no, me pongo a pensar ahora y quizás con lo que vos me decís me voy a grabar algo de Caetano.
Sería bueno. Mirá lo que te... Mirá de lo que va a derivar esta charla. Che, María Paula, bueno, para... vas a estar el miércoles, van a estar el miércoles con Juan, sí, con Juan Martín Anguera, Anguera, aquí en Buenos Anguera. Aires, en sí. El ciclo del Teatro Nacional Cervantes. ¿Y qué traen? ¿Lo viejo, lo nuevo, lo brasilero, lo argentino? ¿Cómo va a ser la presentación?
Es la primera, es la única presentación que vamos a hacer. Es en el Teatro Cervantes, nos acompaña de Esteban Blanca en la percusión, que es nuestro percusionista que trabajamos todo lo que fue ambas, ¿no? El disco que saqué en 2015 cuando vivíamos en Buenos Aires.
Claro.
Entonces va a ser un hermoso encuentro. Y tenemos de invitada a Flor Bobadilla, gran cantante y compositora, como Clara Cantore también nos acompaña, que bueno, por suerte las tenemos de amigas, así que...
Está bien.
Y es una fiesta compartida con la Cangola Trunca, que es una banda de Jujuy.
Sí.
Y es un bandón tremendo.
Sí, ahí está el Tarco Arias, en bandoneón, voz.
Con un bandoneón tremendo.
Qué grande Santiago Arias, qué maravilla.
Quintino Sinali, Mariano Agustoni, que es un pianista. Sí. ¿No?
Exacto, es una fiesta muy linda. Como es compartida, es un show de 40 minutos cada uno.
Está bien.
Entonces es
como... Opa, cortó.
¿Se cortó? Che, qué lástima.
Que es el disco que yo decía de 2015.
Bien.
Y las composiciones estas del nuevo disco que saqué este año, se llama Cancionera y Adentro,
sí.
Que es mi primer disco autoral, digamos, acá en
de
Argentina.
Composiciones propias. María claro. Paula, ¿cuántas veces te han puesto en un título entre el samba y la samba?
Pero bueno, me la busqué.
Usted es la culpable de todas estas cosas, supuesto. Estos títulos. María Paula, la verdad es muy grato. El miércoles entonces en el Cervantes,
sí,
única presentación.
Es gratuita. Se va a poder sacar.
Bien. No, yo sí gratis no voy. Si es gratis, no voy.
Pagá.
No, a mí me gusta pagar. No,
ojalá, mira, porque no. A ver, es un ciclo de música popular. Sí, que no estaba previsto en el presupuesto del teatro este año, sin embargo lo quisieron hacer igual.
Está bien.
Entonces estamos haciendo un esfuerzo de nosotros, los artistas, para poder estar, para honrar la invitación, ¿sí? Pero bueno, nos da realmente mucha gratitud y es maravilloso poder hacer este viaje, y por eso también me lo estoy tomando como un poco de vacación después de tanto tiempo sin poder salir, o sea, por el tema de la pandemia, ya lo saben. Y poder encontrarnos con nuestros amigos. Entonces va a ser una cosa más bien amena, emocionante, y bueno, como les decía, cortita, porque no nos vamos a poder extender demasiado por los tiempos de el personal del teatro, ¿no?
Bueno,
María Paula.
Para aprovechar entonces este miércoles en el Teatro Nacional Cervantes, María Paula Godoy, la Cangola Trunca, música argentina de la mejor que se
qué
está
lindo tema
en estos tiempos.
Que ahora vamos a cerrar la charla con una samba, justamente una samba argentina, pero hecha por un músico de rock, Barro Tal Vez, de Luis Alberto Spinetta, sí. Que fue el tema además que eligió Mercedes para su cantora, para hacer con Spinetta.
Uh-huh. Del que vos hiciste una hermosa versión en portugués.
Bueno, esa la vamos a cantar. Esa va a estar en el repertorio el miércoles a las 21 horas ahí en el Cervantes.
Bien, entonces la anticipamos ya para nuestros oyentes. Gracias, María Paula.
Beso grande.
No, gracias por este espacio. Los abrazo y ahí los veo.
Un abrazo a Juan.
Chao, Mariano. Chao,
beso.
Hasta Santi. Prontito.
Gracias a toda la producción.
Thank you. ensina um canto que sinto. Sei que vou morrer por dentro. Vou gritar aos ventos até arrebentar, ainda que só fique o tempo em meu lugar. Se quero, toco minha alma, pois meu corpo já não é nada. Eu vou fusionar meu resto com o despertar, ainda que apodreça a boca por calar. Já estou querendo, já estou me tornando canção. Barro talvez, e aqui essa é minha casca em que o machado baterá, em que o rio secará para calar. Já me apressam os momentos, minha mente é só lamento. O cérebro forja e expulsa o final do começo que talvez ressurgirá. Já estou querendo, já estou me tornando canção. Barro tão em que o machado baterá, em que o rio secará para calar.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llamaba?
Estamos, bueno, a ver, ¿qué escuchamos? ¿Cómo se
María Paula Godoy cerrando la entrevista haciendo de Spinetta, Barro tal vez, la versión en portugués.
Muy bonita, ¿eh?
Bueno, linda charla con María Paula. Que insisto, es una de las voces interesantes.
Sí, artista, ¿no? La veo muy artista, muy buscadora.
Cuando uno dice voces, se refiere toda a una personalidad que hay atrás.
Bueno, y ya forma parte de una movida muy interesante que se está dando en Catamarca, por ejemplo.
En Catamarca hay un grupo de cantoras que se llaman Las Margaritas. Toma el nombre, por supuesto,
Margarita Palacios.
Querida Margarita Palacios. Y que muy distintas entre ellas, bueno, digamos, se mancomunan en esa idea de, bueno, esa vieja idea infalible de que la unión hace la fuerza.
Graciela Almada, hay mensajes y podemos recordar los teléfonos, ¿no?
Pero cómo no, estamos en el WhatsApp 11-31-095896, reitero, 11-31-095896, nuestro WhatsApp para mensajes por escrito, nada más, así los vemos acá.
Alguna fotito también.
Y también fotitos. Y a nuestro contestador nos pueden dejar mensajes en el 4999-0987.
Ahí aclare que, como me gusta aclarar a usted, que no más de 30 segundos.
30 segundos solamente.
Sí, sí. Menos sí.
Sí, sí, incluso, 28. Incluso 28 hay premios para quien clave el mensaje en 30 segundos. Bueno, ¿vos sabés que hay una suerte de psicoanálisis de mensaje de WhatsApp? Yo, por ejemplo, cuando quiero hablar con un amigo, siempre el mensaje en 22 segundos.
Ah, mira.
Sí, bueno, jueguele. Increíble, pero no es que lo calcule.
Es loco.
¿Qué dice ese mensaje?
Bueno, dice, buen día, amigos. Dice... La vida es más bella, dice, es un comentario sobre Leda y María Elena Walsh, uh-huh, a propósito de programas anteriores, y te pregunta, Santiago, si hay algún ensayo o alguna película que haya retratado el trabajo de ellas. ¿Sí?
De ellas.
Para que lo pienses.
No hay.
No. Te diría más, es muy complicado conseguir la música de Leda Valladares y María Elena Walsh. Durante mucho tiempo fueron discos descatalogados. Claro. Ahora con las plataformas YouTube.
Circulan. Pero en un momento, además, grabados en Francia, dos de ellos.
Sí. Son...
Hay un trabajo que sacó el Inamu sobre Leda Valladares, ¿no?
Una sí. recopilación con algunos sí. comentarios. Y después hay un libro maravilloso de Leda sobre las vidalas.
Claro, pero no es Leda y María Elena claro. Walsh.
No, no, sobre ellas. No. Porque además, a ver, convengamos. Era un tema que el folclore no se animaba a tocar, ¿no? Es decir, la pareja de dos mujeres. Uh-huh. En aquel, estamos en los años 50, 60. El folclore, a ver, no descubrir nada. El folclore siempre fue, bueno, tuvo ciertos tabúes respecto a
la sexualidad.
A la sexualidad.
Totalmente.
¿No?
Por lo que tanto, continúan, ¿eh?
Por supuesto. Las tradiciones están para ser respetadas.
Bueno, muy bien.
Y bueno, y termina el mensaje, porque es extenso y nos manda siempre muchos saludos, Marcelo de Parque Patricios, dice cerrando, gracias por la buena onda, la información, se los quiere mucho y vamos Racing del Mazo.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo anda Racing? Hace mucho que no habla de...
Venimos perdiendo puntos que no hay que perder. Empatamos contra... Claro, empatamos,
hay que perder.
Bueno. Empatamos contra Tigre y después...
Bueno, Tigre, el equipo del superministro.
Sí,
o sea,
bueno,
más
y ayer empatamos con el equipo de Chiquitapia.
No se mete...
Con Barracas.
Con eso, no se mete.
Nos cuesta mucho, la verdad, enfrentar al poder. Distinto era con Néstor. Distinto era con Néstor. Y más allá de Néstor, con Chacho Abers, con Rucao, con Belconiano.
No siga.
Con Neustad. Cada uno fue hincha de Racing.
Está bien.
Bueno, no,
yo me quedo siempre con el recuerdo de Leopoldo Federico.
Lo que hay que decir es que en un momento que estaba a punto de desaparecer, se unieron todas, no hubo grieta y salvaron a Racing. Yo te diría el poder político. Pero bueno, esas cosas.
Para eso está.
Le quiero mandar un saludo a Rubén Bondoni, que sé que es oyente de nuestro programa, Santiago. Que fue, hoy mencionaba, creo que un oyente, a Notorious. No, María Paula Godoy.
María Paula recién.
Menciona a Notorious y hace poco Rubén Bondoni, que estuvo a cargo de Notorious durante mucho tiempo, me dice, mira, necesito vender un piano, que era el piano de Notorious.
¿Qué pusiste?
Sí, lo puse. Y es un piano que está bárbaro, es un pleasure. Pero cuánta melancolía, ¿no? Porque no solo cerró Notorious, ahora se vende el piano
de
Notorious.
Piano,
y
claro.
Son lugares que no vuelven, como no vuelve el Café Vinilo, a pesar de que volvió
en otro lugar
más chiquito. Aquel,
sí.
viste, era un templo de la buena música.
No entremos en esos temas.
Clásica y Moderna queda pegadita a Notorious, y hace poco falleció Ana Alvarellos, que era la gran anfitriona de Clásica y Moderna. Lo bien que le he pasado yo, conciertos de Horacio Molina, de Franco Luciani, de tantos
un montón
más.
De gente. ¿No?
Era,
bueno, ¿qué, a ver?
Ahí iba mucho, ¿sabes quién? Sandro, a Clásica y Moderna. Y el piano que estaba en Clásica y Moderna, que era un piano que no estaba en buen estado, había sido una donación de Sandro. Que como buen caballero que era Sandro, nunca quiso que dijeran que él había donado... el piano. Mirá, cuando murió Sandro, Ana Alvarellos puso un cartelito y ahí sí, puso piano donado por Sandro tal fecha de la década del 90. Impresionante, los
historias de esta ciudad.
Sí, y esta ciudad que ama a este artista.
Abandonada, lua que só toca a pele nas conudas, maninta sarca barraizada. Vaca fisca na estela, caso ajuda. Música.
aspetta me e mi risponde se io vuoi sapere che non c'è sta nessuno. Io dico non me fate vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che vuoi sapere che non c'è sta nessuno. Luna rossa, chi mi sarà sincera? Luna rossa, se ne chiuda la tasera senza me vedere, io dico ancora chi aspetta me fuori balcone stanotte tre e preghe sante per me vedere, ma non c'è sta nessuno. Mille più appuntamenti già tenute, tante più sigarette già picciate, mille tazze caffè messo bevute, mille buchelle a mare ho già passate. Io dico ancora chi aspetta me fuori un balcone stanotte tre e preghe sante per me vedere, ma non c'è sta nessuno. Ma c'è sta nessuna, ma non c'è sta nessuna. Luna,
Caetano Veloso haciendo Luna Rosa.
Bueno, y elegimos este tema de Caetano Veloso en el día que está cumpliendo 80 años. Va a haber unos montón de especiales en Brasil, un especial en O Globo, para mostrar un poco también la amplitud que ha mostrado Caetano, la amplitud rítmica. Él se considera un amante de la cultura popular de cualquier lado. Y aquí le rinde tributo a la canzoneta napolitana, la que vos bien conocés, Santiago.
Claro, toma esta canción que es una vieja canción tradicional.
Luna Rosa.
Digamos, Luna Rosa.
Ahora, habla italiano él. En ese sentido es similar a Chico Buarque, que estuvo viviendo en el exilio, claro, en Italia, y también es deudor de algunas influencias.
Sí, Chico Buarque tiene un par de discos grabados, sí, en Italia, en italiano.
Sí, sí, sí. Bueno, Chico Buarque también grabó sus éxitos en español. Algo que le ofrecieron muchas veces, y como Roberto Carlos, como tantos, que algo no que le ofrecieron a Caetano ese. Y dijo, no, yo no voy a hacer, bueno, un disco de mis canciones traducidas, sino que voy a hacer un disco en español de canciones en español, que fue Fina Estampa.
En lengua madre, digamos.
Claro,
¿no?
Fue Fina Estampa.
Por eso, tal vez, recién hablamos con María Paula, por eso también se lo versiona menos a Caetano en castellano, digamos, sí, sí. O desde este lugar de los artistas argentinos, sí, sí, porque sí, sí. Hay una serie de canciones de Chico Buarque, que es más versionado, que ya están en castellano, sí, ya sí, circularon sí. en castellano, ¿no?
Yo creo que Chico Buarque, por su manera más orgánica de entender la canción, incluso su manera más política de entender la canción, yo creo que fue más mucho más influjo que Caetano en toda América Latina.
Sí.
Vos fíjate que Silvio Rodríguez, cuando menciona una influencia, dice Violeta, Yupanqui y Chico Buarque.
Sí, de las canciones de Chico Buarque se puede aprender porque son técnicamente perfectas.
Perfectas.
¿No? Entonces el tipo es un gran constructor de canciones. Después mete mucho talento adentro, que nunca está de más. Pero digo, la construcción de las canciones de Chico Buarque se aprende. Así ahí están las lecciones de la cancionística universal, ¿no?
Y fíjate lo que es Caetano, que cuando presentó Fina Estampa en vivo, por supuesto, hizo todas las canciones de Fina Estampa, que son esa cosa medio, algunas rozando lo quiche, ¿no? Como,
totalmente, son temas que no se cantaban ya.
No se cantaban. Él decía justamente que en su momento fue un desafío para él hacer esas canciones terriblemente sentimentales, como claro. Recuerdo de Ipacaraí, bueno, Cucurucú Paloma.
Que marcaron una sensibilidad que él recupera, ¿no?
Ahora, cuando hacía Fina Estampa en vivo, abría los conciertos con este tema que traza una analogía entre la historia del samba y la historia del tango. Y él siempre habla de lo importante que ha sido el tango en la cultura brasileña de las décadas del 40 y 50.
Chegou a hora, chegou, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Chegou a hora, chegou, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Hombre, yo no sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero, diz a muchacha do prata. Pero no Brasil é diferente. Yo te quiero simplesmente te. Castellano no fandango, argentino canta tango, ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa, um sambinha cheio de bossa, sou do Rio de Janeiro. Ligeiro, e eu canto e danço.
danço sempre que possa. Um sambinha cheio de bossa. Sou do Rio de Janeiro.
Caetano Veloso haciendo O Samba e o Tango.
Tema de Amado Regis, que versionó Caetano. Alguien que ha hecho muchas versiones de muchos artistas muy diversos, desde los Beatles a Chabuca Granda y tantos más.
Recién hablaba de el encuentro entre el samba y el tango, que nacen juntos. Fíjate que en 1917 se graba Mi Noche Triste.
Claro.
Ese mismo año se graba lo que se considera el primer samba canción, claro, que es Pelo Telefone.
Claro.
¿No? Es decir, crecen juntos en la misma industria, es decir, parte del mismo proyecto.
Y es una dirección que va de la periferia al centro.
Totalmente.
De un país. Bueno, hay un trabajo muy interesante de Florencia Garramunio,
sí,
que hace una suerte de comparación justamente de los desarrollos del samba y el tango.
Hay robos, inclusive, ¿no? Hay un tema de Noel Rosa que lo toma Cadícamo, que es el mismo argumento, digamos, para el tango. ¿Y qué más?
Mirá vos.
¿No? El argumento es el típico tanguero. No me acuerdo bien ahora, pero era, bueno, el abandono. Es decir, lo canta Noel Rosa en samba y Cadícamo toma el argumento casi igual.
Bueno, ¿no? El samba es mucho más triste de lo que se cree. Porque tenemos un poco el karma, los argentinos, de que, bueno, que el tango argentino es el lamento del cornudo, dicen los brasileños. La tristeza, bueno, la tristeza está muy presente, por ejemplo, en Chico Buarque.
Bueno, pero que es uno de los que rescata el samba. Es decir, cuando hay toda una evolución modernista con el tropicalismo y qué sé yo, aparece Chico Buarque reivindicando, tomando cosas del samba para hacer sus propias canciones. Y el samba también es producto de un desarraigo. Entonces, son los negros que llegan a Río de Janeiro, digamos, migrantes del nordeste brasileño.
Claro,
¿no?
Porque se meten, los esclavos entran por Bahía.
Exactamente.
Por Salvador.
Y llegan a Río de Janeiro y constituyen sus centros, sus barrios, sus lugares, donde empiezan a nacer las escuelas de samba, etc.
Qué lindo, Santiago. Vos es que hay un... Mencionamos muchas veces a Chico Buarque, y hay como una suerte de competencia sorda entre Caetano Veloso y Chico Buarque, reconocida por Caetano. Uh-huh. Competían. Y en un momento, en 1994, Chico Buarque saca un disco titulado Para Todos, cuya canción, Para Todos, era una suerte de enumeración de artistas que habían marcado a Chico Buarque. Y ahí están todos, está Nana... está Elis Regina, está como gran artista que marcó a Chico, está Antonio Brasileiro Tom Jobim.
Claro.
Y por supuesto está Caetano, Gilberto Gil, bueno, toda la constelación de artistas de la MPB. Un año después, Caetano saca Pra Ninguém. O sea, al Para Todos le opone Para Ninguno, y ahí muestra su constelación de artistas, que en muchos casos coincide con la de Chico Buarque, pero termina con una adoración a Joe Gilberto, la famosa frase que dice, bueno, mejor que todos estos, Joe Gilberto, y mejor que yo, solo el silencio, claro, dice Caetano Veloso.
Nana cantando en ese mismo lugar, Tim Maia cantando arrastão, Betânia cantando a primeira manhã, Javan cantando drão, Chico cantando exaltação à Mangueira, Paulinho sonho de um carnaval, Gal cantando candeias e eles como nossos pais, Elba cantando de volta pro aconchego, Silvio cantando mulher e Elisete cantando chegar de mágoa, Carmen cantando adeus batucada, Gilberto cantando sobre todas as coisas, Calbi cantando camarim, Orlando cantando faixa de cetim, Milton o que será, Roberto a madrasta Bosco Rio de Janeiro, Hidalgo a poeira do chão,
melhor do que isso, só mesmo o silêncio. Melhor do que o silêncio, só João. O silêncio, só João.
Caetano Veloso haciendo Praningem.
Y bueno, Santiago, podríamos hablar tanto. Si querés, el próximo domingo avanzamos, pero no hablamos, por ejemplo, de Jacques Morellenbaum,
bueno,
que le dio un sonido muy característico al Caetano, sobre todo en la década del 90.
Claro, al Caetano que repliega sobre las viejas canciones. Es decir, sobre esas viejas canciones, Morellenbaum construye un sonido nuevo.
Sí,
¿no?
Y
que, vos creo... pensás la versión de Mano a Mano.
Chelo, solo chelo.
Solo chelo. Eso es, para entonces, un gran hallazgo.
Sí,
¿no?
Sí, solo chelo de Jacques Morellenbaum y la voz de Caetano Veloso haciendo tango. Él que ha hecho mucho, Gardel. Ha hecho también a Cuesta Abajo. Ha hecho Cambalache, no es de Gardel, pero es un tango. Ha hecho Nada en Portugués, nada el tango portugués, Nada.
Que está en ese disco.
De homenaje a Fellini.
Que es uno de sus amores, ¿no?
Sí.
Y ahí concentra toda su pasión por el cine.
Totalmente.
Recién decíamos... comentábamos así mientras escuchábamos la música, que, bueno, en las canciones de Caetano hay mucho de cine.
Hay mucho, ¿no?, de cine. Hay todo un álbum que se llama Cinema Trascendental.
Exactamente. Y hay una película de Caetano.
Sí, que es mala.
Insoportable.
Es mala.
Pero es un gran experimento. Es decir, no quiso ser buena. Es decir, era una película de un montón de gente hablando de cuestiones existenciales, filosofía, ponemos.
Claro.
¿No?
Porque cuando asoma el tropicalismo, bueno, y es como un tema para profundizarlo, pero el cinema novo estuvo metido.
Totalmente.
A fines de los 60.
Claro.
Que fue la nouvelle vague a la brasileña.
Totalmente, ahí Glauber Rocha, y era el gran admirador de él.
Sí.
Es más, Caetano iba a ser cineasta.
Sí, sí, sí.
Lo convence, o mejor dicho, se va detrás de Gilberto Gil.
Él decía que las canciones le salían en 2 minutos... pero que hacer una película o escribir un texto era mucho más esforzado. Bueno, Santi, la
y
verdad
así
que...
así podemos seguir hasta
sí,
cualquier hora.
Jacques
pero...
Morellenbaum, mirá, voy a hacer un link extraño. Jacques Morellenbaum, gran fanático como buen
de
músico...
Racing.
No.
Ah,
no. Gran fanático de Astor Piazzolla,
sí,
como
claro,
buen músico que maneja cuerdas y ha hecho mucho Piazzolla. Y en un rato vamos a estar conversando con Lautaro Greco, bandoneonista del Quinteto Revolucionario.
Bien.
Impresionante como suena el Quinteto Revolucionario. Es impresionante.
Totalmente. Es Piazzolla perfeccionado, ¿no?
Perfeccionado y con el sonido actual.
Totalmente. Pero además, pues, toda esa sangre que ponía Piazzolla, claro, está muy, muy, muy...
bueno, y viene el fuelle.
Potenciada. Hoy. Y el fuelle de Greco es uno de...
Nadie lo reconoce porque dice, bueno, son los clásicos, pero ¿cómo transpiran los músicos cuando tienen que hacer Piazzolla?
Así los hacía transpirar. Sí. Y es que esa música, si no se transpira, no suena.
Santi, y bueno, nada, antes de...
¿Qué elegiste para que
y
para
viste
cerrar
que hubo un álbum doble que funcionó algo así como una muy... cálida despedida de Mercedes Sosa, que fue Cantora.
Cantora,
que
sí,
fue Duetos. Es un disco que yo, a mí, la verdad que me parece muy producto de la industria. Hay algunos invitados que me suenan forzados, pero otros no. Y entre los que no me suenan nada forzado fue la grabación que hizo con Caetano Veloso. Yo estuve en la casa de Mercedes, te contaba fuera de aire, no quiero presumir porque no da, y en ese momento era casi común, era tan extraordinario como puede sonar ahora, 2022, pero le hicimos una entrevista a Caetano y a Mercedes en 1998 en la casa de Mercedes. Y era encantador ver la mutua admiración, un poco lo que decía María Paula Godoy. Mercedes es adorada en Brasil.
Sí, claro.
Es adorada en Brasil.
Ella siempre fue muy agradecida a Brasil, ¿no?
O sea, incluso en términos políticos.
Totalmente, claro.
Ella, sí, cuando viene en el 82, primero...
El acercamiento
probó,
fue a Brasil.
Sí.
A Brasil vino a oler un poco esta Latinoamérica. Y después, sí, de ahí, y tuvo un recibimiento, y siempre, una incondicionalidad. También con Piazzolla pasaba lo mismo,
sí,
¿no? Es decir, el público brasileño eligió a Mercedes y a Piazzolla como los emblemas de la mejor Argentina.
Mirá lo que es el mundo de la cultura. Chico Buarque y Caetano Veloso conducían un programa de televisión.
Mm.
En un momento lo invitan a Piazzolla. Piazzolla hace Adiós Nonino y creo que Libertango. Y vos ves las caras que ponen de admiración Chico Buarque y Caetano Veloso, no pueden creer, porque es el quinteto, y la verdad es que es algo único en el mundo escuchar el quinteto en vivo haciendo esa música en ese momento con Piazzolla en llamas. Y mueren por Piazzolla.
Totalmente.
Así que bueno, elegí un tema hermoso, la letra es fantástica, Corazón Vagabundo, Mercedes Sosa y Caetano Veloso. Santi, la seguimos esta.
Seguimos la semana que viene con un poquito más de Caetano, dale, porque hay también una conexión de los músicos argentinos con Caetano.
Sí,
una conexión que no es abundante, pero existe.
Sí, sí, estaría
Silvina
Garré, Juan Iñaki.
Juan Iñaki.
Sandra Mianovich hace en vivo Leoncinio.
Ah, mira.
Sí, hay algunas cositas. Pero bueno, para mí esta es la cumbre de una Argentina cantando a Caetano, con Caetano, Corazón Vagabundo.
Bueno, nos encontramos por
Dale,
parte,
Santi.
La semana
bueno,
que viene.
Linda
gracias,
semana.
Gracias, Graciela.
Al contrario,
gracias. Tengan
semana,
una hermosa
Santi.
Semana. Quédense porque ya está ahí Lautaro Greco para seguir conversando en Flores Negras.
Ahí va.
Chao.
Não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer.
Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher.
Que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos sonhos meus chorar mais sem fim.
Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em
vagabundo quer guardar o mundo em mim.
Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer.
Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher
que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo
quer guardar o mundo em mim.
Meu coração vagabundo é
Caetano y Mercedes Sosa haciendo Corazón Vagabundo.
Qué impresionante, ¿no, Graciela? Todos tenemos un corazón vagabundo.
Qué finalmente. Maravilla.
Muy bien, amigas, amigos, arrancamos en el espacio de Flores Negras. Estamos aquí con Sergio Ríos, estamos con Graciela Almada, vamos a la apertura y nos metemos de lleno en un grupo que es realmente fantástico, le hace honor a su nombre. Vamos a estar hablando del Quinteto Revolucionario y vamos a estar conversando con su bandoneonista, con Lautaro Greco, que hace las veces de Piazzolla. Es realmente conmovedor como suena el Quinteto Revolucionario.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
En el inicio de Flores Negras, la muerte del ángel de Astor Piazzolla por el Quinteto Revolucionario.
Y estamos aquí con Lautaro Greco, que era el que tocaba el fuelle ahí en esa versión de Milonganas. Un aplauso para Lautaro.
¡Bravo, bravo, bravo!
¿Cómo andas, Lautaro?
¿Qué tal, todo bien?
Bueno, siempre venís acá, no solo ofendés con tu talento inconmensurable, sino con tu juventud. Has logrado una madurez que en realidad está todo un poquito desvirtuado, porque en los tiempos de oro del tango los músicos eran jóvenes.
Claro, totalmente, sí.
¿Tenés cuánto?
35, ¿no? Sí. Y no, el es verdad que cuando era chico el tango era cosa de viejos, decían, y ahora no, ahora empezó a volver a la gente joven. Bandoneonistas hay de todas las edades ya, así que, bueno, es un, la verdad que es... Está bueno que sea así.
Ahora vamos a hablar de Piazzolla, de este quinteto revolucionario que fue en su momento el Quinteto Astor Piazzolla, que es el grupo oficial de la Fundación Astor Piazzolla, que en el que está enfrente Laura Escalada.
Claro.
La verdad que sacaron un disco por los 100 años del nacimiento de Astor, fantástico, un disco con todos los golazos de Astor en quinteto, ¿no?
En quinteto, sí, sí.
Y que era el formato preferido de él.
Y ese es como la agrupación insignia, digamos, de Piazzolla.
Pero también quiero hablar un poquito de vos. Vos sos los Greco, porque claro. Tu hermano también toca.
Sí, sí, sí. Sí, mi hermano toca el piano, mi papá toca el bandoneón, mi mamá cantaba también por allá por el 2000 cuando tocábamos todos juntos. Eso fue un poco como comenzamos nuestra carrera con Emiliano, ¿no? con mi hermano.
Y vos tocaste mucho tiempo siendo muy joven en la orquesta típica, quizás la última orquesta típica, que fue la de Leopoldo Federico.
Sí, sí, un ídolo total. Siempre fue, la verdad, un privilegio haber podido participar de esa orquesta, porque, bueno, para mí Leopoldo es un referente indiscutible, así que estar al lado de esos tipos es increíble.
Pienso en tu papá, que tocaba el fuelle, pienso en tu participación siendo más joven que ahora en la orquesta de Leopoldo Federico, digamos, todos faros, ¿no? Gente que te puede tirar yeites de tu instrumento, que es muy, muy singular, ¿no? El bandoneón exige mucha técnica, mucho estudio y también mucho yeite.
Sí, sí, y digamos, estar ahí al lado es como que uno lo escucha en los discos, lo trata de estudiar, viste, todo lo que puede a ese tipo de fenómenos. Pero cuando estás al lado es como que, no sé, es como que te aprendes, aunque no quieras, ¿viste? Porque ves lo que hace el tipo, cómo resuelve las cosas, cómo toca, ¿viste? De acuerdo al momento de la música, cómo se adapta. Es la verdad que es tremendo poder estar al lado de esos que bueno, que son la historia del tango, ¿no? Porque ellos lo inventaron, ellos lo llevaron a lo más alto y bueno, estar ahí un poquito viendo cómo se hace, la verdad que...
Greco es un apellido que tiene mucho linaje en el tango. ¿Sos algo de Vicente Greco?
Que yo sepa de Vicente no, pero bueno, mi papá toca el bandoneón todavía, mi abuelo tocaba también, tocaba en la época del 40, porque había nacido en el 14, así que imagínate que bueno, que viene de
¿Y
familia.
¿Y en qué orquesta tocaba tu abuelo?
No me acuerdo la orquesta, pero digamos, llegó a tocar profesionalmente y después se dedicó a otra cosa, digamos. En esa época tocar el bandoneón era como tocar la guitarra eléctrica hace unos años, porque ahora tampoco
claro.
La guitarra
ahora
eléctrica.
Ahora hay una clara genética ahí, ¿no?
Y bueno, es lo voy a ir, se va heredando el bandoneón en la familia, así que...
Sí, pero es un instrumento que puede ser muy ingrato también, ¿no?
Y bueno, es jodido. Sí, es jodido, hay que darle.
Estamos con Lautaro Greco aquí en Flores Negras. Es divino, Lautaro, porque me dice, traje el bandoneón porque yo hablo mejor con la música. No, está muy bien. O sea, cuando vas a tomar un café con un amigo, también llevas el bandoneón.
Puede pasar.
¿Tenés los teléfonos?
Sí, vamos a recordar nuestro WhatsApp. Estamos con Lautaro Greco aquí en nuestros estudios en Flores Negra, con Flores Negras con Mariano del Mazo, y recordando nuestro WhatsApp 11-3109-5896 y también para mensajes de voz el 4999-0987.
Bueno, Quinteto Revolucionario es, además de Lautaro Greco en bandoneón, es Esteban Falabella en guitarra, es Sebastián Prusak en violín, es Sergio Rivas en contrabajo y Cristian Zárate en piano, un dream team, una selección de musicazos. Y bueno, después mientras vas preparando tu fuelle, quiero decir que van a estar tocando el sábado 13 en Bebop. Dos funciones, a las 20 y a las 22:30 va a ser ese sábado 13, ¿no? Bebop, que es un lugar más identificado con el jazz, pero que pasa la buena música,
sí,
de todo tipo.
Suena muy bien el lugar, así que es muy, muy recomendable que vayan a escucharlo.
Vamos a recordar, Bebop está en Uriarte 1658, hermoso lugar.
Hermoso lugar, y le mandamos un beso grande a Karina Nisiman, que es, y Aldo Graciani también, que cuando vamos nos invita con una copa de vino. Vamos a escuchar Libertango por el Quinteto Revolucionario y después vamos a escucharlo aquí en vivo a Lautaro Greco. Thank you.
En Flores Negras, el quinteto revolucionario de Astor Piazzolla, Libertango.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, este clasicazo de Astor Piazzolla, originalmente grabado en Italia, en Milán. Y aquí estamos escuchando el quinteto, pero bueno, lo tenemos a Lautaro solo con su fuelle, que es otro cantar. Pero bueno, ¿qué tenés ganas de hacer, Lautaro?
Y voy a hacer, justo estuvimos hablando de Leopoldo, voy a hacer este Pedro y Pedro, que es el tema que Piazzolla le dedicó a Mafia de Lawrence, pero que se lo mandó a Leopoldo que lo toque porque decía que era el que mejor le iba a tocar de todos. ¿Sí?
Este es el tema que, bueno, que fascinaba a Astor, y hay una carta muy famosa que Astor le dice a Leopoldo Federico, que dice: gordo, yo me corto los dedos cuando te escucho a vos.
Claro, sí, le dijo, vos sos el único que le va a poder tocar. Y bueno, ahora vengo a demostrar que tenía razón, así que...
Pedro y Pedro, Pedro, y Pedro. Todo queda entre fuelles.
Todo queda entre fuelles.
Belleza, Lautaro Greco, aquí en vivo, todos emocionados, todos conmovidos, aquí en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Fantástico, Lautaro, qué bárbaro.
Gracias, gracias.
Pedro y Pedro, tema que resume parte de la tradición bandoneonística del tango, ¿no? Con la mención a Pedro Lawrence y Pedro Mafia. sin ser muy técnicos, hay como muchas escuelas, ¿no?, bandoneonísticas en la historia del tango. ¿Cuál sería la tuya?
Y bueno, yo sí, siempre tengo que nombrar a tres bandoneonistas. Siempre nombro a Piazzolla, obviamente, a Leopoldo, que me parece tremendo también. Y el tercero siempre lo pongo a Rubén Juárez, que muchas veces se lo conoce como, bueno, se lo nombra porque como cantante, porque era tremendo cantante, pero tocando el bandoneón era también increíble. Así que para mí esos tres son como los mis faros, digamos, hacia donde siempre escuché y los admiré muchísimo.
Sí, y son, digamos, bastante contemporáneos, excepto Astor.
Claro,
digamos,
sí, sí.
¿Vos
sí,
llegaste
sí.
a tocar con Rubén?
Con Rubén también, sí, sí, sí.
Yo me acuerdo justamente el pianista del quinteto revolucionario Cristian Zárate. Yo me acuerdo de uno de los mejores conciertos que yo en mi vida fue Rubén Juárez con el sexteto, creo que tenía Cristian
claro,
Zárate.
Sí,
era,
sí, sí, sí.
Pero de un nivel sí. de audacia sonora lo que hacía Cristian.
Sí, sabes, sí, no,
tremendo, escuchando, no, porque increíble. Y vos cuando tocabas, ¿cómo tocaste con Rubén?
¿Era un y yo tocaba, claro, con Cristian.
¿Estabas en este grupo?
Yo estaba, claro, con él, o sea...
Ah, porque quizás Rubén no tocaba siempre el fuelle, ¿o sí?
No, digamos, hacía algunos temas, agarraba el fuelle, otros solamente cantaba. Y sí, yo estuve ahí con Cristian, más que nada. Pero aparte lo que hacía Rubén era que por ahí, en el show, cantaba, no sé... tantos temas, y después bajaba y hacía el doble de tema en el bar ¿viste? De
las famosas recaladas.
Claro.
Sí, sí, sí. He estado en alguna, ahí en aquel sitio que quedaba en el Paseo de la Plaza, ¿te acordás? ¿Qué? Daban hasta el amanecer.
Sí, sí,
no,
sí.
Le encantaba, le encantaba.
6, 7 de la mañana y o sea, no te dejaba jugar. Ir con toda la música.
Qué artista, qué artista, Dios. Bueno, estamos aquí en Flores Negras, en Radio Nacional Folclórica. Estamos todos muy contentos de estar conversando y escuchando la música de Lautaro Greco. La excusa fue los conciertos que va a hacer el Quinteto Revolucionario, que integra Lautaro, junto con Esteban Falabella, junto con Sebastián Prusak, Sergio Rivas y Cristian Zárate, que recién lo mencionábamos como director de aquella agrupación que acompañaba a Rubén Juárez, van a estar en Bebop, que es Uriarte 1658, y queremos escucharlos, porque la verdad que estamos hablando del tango más puro, Rubén Juárez, Federico, Piazzolla, queremos escucharlos.
Me parece muy bien. Vamos a escuchar. Otoño Porteño.
No, estábamos... no, no. Digo, vamos a recordar los números.
Bueno, dale. Estamos en el 11-3109-5896. Nuestro WhatsApp para que nos puedan escribir y dejar mensajes. O en el 4999-0987.
Quedaste conmovida, Graciela, con la música.
Sí, por supuesto. Quedamos en un clima que, bueno, parece ya una sala de concierto. Uno se siente en bebop.
¿Qué te pasa a vos con el quinteto? ¿Tenés también esa predilección que tenía Astor? Porque la verdad que vos estés al frente del quinteto revolucionario no quiere decir que quizás sea la formación más interesante de Piazzolla, a pesar de que seguramente es así. También está el octeto, digamos, pero me parece que el quinteto lo que tiene, y desmentime, es la capacidad de que haya más lucimiento de cada instrumento.
Claro, sí, al ser uno de cada instrumento es como que son cinco solistas, ¿no? Entonces...
Pero Leopoldo, y que vos lo conociste a Leopoldo y tocaste con él y tenías como una relación de discípulo y maestro, tocó en el octeto.
Claro.
Y decía sí. que era impresionante. No, y ahí decía Leopoldo que tenía que transpirar muchísimo para sacar lo que le pedía Piazzolla.
Sí, de hecho, bueno, el año pasado fue todos los conciertos esos que se hicieron en el CCK, nosotros hicimos... También con Cristian Zárate y con Sebastián Prusak, con Nicolás Enrich, recreamos también un poco lo que fue el Octeto de Buenos Aires. Así que tuve un poco la oportunidad de tocar esos temas y también es tremendo. O sea. Pero bueno, Piazzolla hizo tantas cosas que muchas veces es difícil elegir qué es lo que más te gusta, ¿no? Lo que pasa es que el quinteto es un clásico. Ahí hizo los mejores temas y tenía como una maleabilidad que bueno, creo que la convirtió en su formación insignia, ¿no?
En cuanto a tu formación técnica, digamos, ¿qué has estudiado?
Y yo estudié en el conservatorio, que justo ahora también se llama Astor Piazzolla, pero estudié piano, digamos. Hice la carrera de piano y medio a la mitad de la carrera empecé a tocar el bandoneón, pero casi de casualidad, porque no sé, porque mi papá un día me dijo, bueno, te voy a enseñar a tocar el bandoneón. Y al principio lo hice medio como un juego, y después se fue dando, que encima como mi hermano también tocaba piano, entonces para tocar juntos es como que, bueno, la vida me fue llevando más al bandoneón que al piano al final.
Ahora, Piazzolla componía en piano también.
Sí, sí, él tocaba el piano, y hay inclusive algunos videos que lo muestran tocando y muy bien, así que lo manejaba muy bien el piano.
¿Vos cuando componés en bandoneón?
Mira, yo normalmente sí, me siento más cómodo, va, en realidad con el piano. Con el piano, porque es como más gráfico. El bandoneón, las cosas de bandoneón sí, con el bandoneón, pero por ahí algo más de orquesta o de grupo, me siento más cómodo con el piano.
Lautaro, con el Quinteto Revolucionario sacaron un disco con motivo de los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, con los grandes éxitos de Astor, que digamos, no son para soslayar, ¿no? No, son muchos y buenísimos. A mí me encanta escuchar Libertango, La Muerte del Ángel, Adiós Nonino, todos. Ahora, de acá más qué, porque hay tanto de Piazzolla. Esa es una pregunta. Y la otra es, sobre todo vos, tengo entendido que Piazzolla escribía todo. ¿Está todo escrito?
Sí, más o menos sí, digamos. Es como que está escrito, vos tocás las partituras y suenan, sí o sí, los temas. Pero digamos que hay, sobre todo en las partes de los solos.
Eso te quería decir. Los solos son, sí, pero básicamente los del fuelle, ¿no?
Sí, del fuelle, e incluso el violín, es como que...
Él permitía que Agri se mandara.
Sí. Está muy modificado. Si bien la estructura es la misma, los fraseos, incluso a veces agregan notas, sacan notas, ¿viste? Hacen él más que nadie, pero el violín también, cada uno lo fue adaptando. La música de Astor también fueron sus músicos, digamos, porque tuvo músicos de primer nivel siempre, y eso levantó lo que él escribía, si eso era posible.
Sí.
En lo que es el bandoneón, sí hay que hacer un poco un trabajo de investigación, ¿no? Cuando te dan la partitura suena, pero siempre falta algo.
¿Te permitís improvisar en las grabaciones?
Y siempre hay que sumarle algo, ¿no? En los solos y eso, tratar de buscar un camino propio, ¿no? Más allá de que no podés, va, eso es lo que yo creo, ¿no? Salir tanto de su sonido, sí, cada versión que igual es imposible tocar dos veces lo mismo, o sea, no se
sí,
puede.
Sí, pero te lo pregunto porque creo que hay un equívoco de relacionar un poco a Piazzolla con el jazz, y la de Astor no era una música de improvisación.
No.
En ese sentido tiene mucho más tradición europea.
Sí, no, está...
Lo mismo pasa con Salgan.
Sería, no sé, por decir un porcentaje, sería que está 80% escrito y un 20%... que tiene improvisación. Digamos.
Mira, ahora sí vamos a escuchar a Otonio Porteño por el Quinteto Revolucionario. Presentalo vos, presentámelo, si podés, si existe, contando alguna clave de esta versión. Cuando ustedes, si te acordás de cuando trabajaron la canción, cuando trabajaron Otonio Porteño, ¿qué se plantearon y en qué parte vos decís acá se improvisa o acá buscamos qué?
Bueno, hay versiones de Piazzolla de Otonio Porteño. A mí la que me marcó mucho fue la del Montreal, el concierto de que era como un festival de jazz. Entonces, ahí los músicos están.
¿Qué año?
No me acuerdo el año, pero fue con el segundo quinteto. Y
el
tiene.
El segundo quinteto era con.
Con Ziegler, con Suárez Paz.
Quicho.
No me sale el nombre. Bueno, ese segundo quinteto que estaban en ese festival, y justo ese disco es como un poco más, tiene un poco más la onda improvisado, digamos. Entre comillas, ¿no? Porque la música estaba toda escrita, pero ahí el solo que hace Astor es muy distinto a lo que fue la versión original, que fue la primera grabación.
¿Y vos qué hiciste?
Y acá hicimos como un mix de todas las versiones. Así que a ver si salió bien. Thank you.
Otoño Porteño de Astor Piazzolla por el Quinteto Revolucionario.
Muy bien, estamos aquí en vivo en Flores Negras en Nacional Folclórica. Estamos con Sergio Ríos en la operación técnica, con Graciela Almada y con Lautaro Greco, gran fuelle, encantador además. No sos loco como todos los bandoneonistas.
Bueno, dame tiempo igual.
Hay algo, algo neurológico. No, no, pero digamos, el bandoneón es un instrumento del diablo.
Sí, sí, eso sí. Y se debe ser eso, entonces. Debe ser eso.
Me imagino cuando agarrás el piano debe resultar muy sencillo el sentido al menos de ver lo que tocas y de tener las notas ordenadas.
Bueno, por eso te decía que muchas veces para escribir y eso me es más fácil el piano, ¿viste?
Muy bien, Lautaro Greco, Quinteto Revolucionario, van a estar haciendo dos funciones el sábado 13 de agosto en Bebop, Uriarte 1658, y lo interesante para destacar es que son dos funciones con dos repertorios diferentes.
Dos repertorios distintos, sí, y están publicados, así que ahí los fanáticos pueden decidir qué es lo que tienen ganas de ir a ver.
Está buenísimo, pero como que el repertorio lo define la gente de alguna manera.
Están los dos publicados, o sea, tenés el de las 8, que es anterior al 68, todos temas de antes del 68, y el de las 10 y media, pusimos todos los últimos, que son después del 68. Pusimos 68, en realidad la idea era 70, pero pusimos el 68 porque es la versión de Adiós Nanino.
Claro. Yo voy a ir a ese, al de las 20. Bien, bueno. 20 horas. Ahí en Bebop. Y lo que hay que decir es que es un lugar bárbaro para escuchar música, también, se escucha sí, muy bien. Y bueno, es un sitio que decíamos, está asociado con el jazz, pero pasa toda la música popular por ahí. Y un poco Astor tenía esto, ¿no? Que incluía muchas facetas. Porque yo cuando dijiste el 68, pusiste la versión de Adiós Nonino, claro, sí, como hito. Pero tranquilamente por ahí, en el 69, fue lo de... la famosa balada para un loco, que sí, marcó un quiebre también, sí, que él detestaba.
Ahí la diaba, sí, sí. Y bueno, pero qué sé yo, también se hizo famoso.
Sí, él reconocía que de pronto un montón de gente lo conocía por balada para un loco, pero a él le gustaba esto que hacen ustedes.
Sí, no, y qué sé yo, también si le preguntabas por Libertango, capaz que lo odiaba, pero lo odiaba porque era un tema magistral que lo hizo más conocido que ningún otro.
Claro.
No lo odiaba, lo decía medio... Sí. Porque, bueno, el músico siempre quiere la última cosa que está haciendo también.
Los temas más fatigados, como Adiós Nonino, que en un momento quizás le... Pero cuando actuó en el Colón, ¿cuál hizo?
No, pero es que si son obras increíbles. Que no se puede renegar de eso.
Lautaro, ¿y te pasa algo similar a lo que te ocurre con Piazzolla con algún otro artista?
Mira, me gusta mucho Bill Evans también, por ejemplo. Me gusta mucho el Bossa Nova, también hoy que estaban hablando ahí de Catano y todo eso.
¿Quién te gusta la Bossa Nova?
Y todo lo de Jobim, a mí me gusta mucho Jobim. Así que escucho, no sé, Iván Lins también.
Sí, ¿te gusta la canción?
Me gusta, sí. Y eso estaba muy conectado con Piazzolla, es lo que contabas un poco vos.
Sí, había un clima de época en el cual... Piazzolla, hay muchas fotos de Piazzolla con Vinicius, había como un clima de época que eran músicas urbanas, sofisticadas.
Sí, claro.
Te diría, si nos ponemos en clasistas de clase media, se tocaban lugares pequeños que no eran baratos, no era el fenómeno popular del tango de la década del 40 y 50, que iba la gente, el pueblo, los barrios. A Piazzolla iban a verlos. Quizás,
que tenía una barra de fans que lo seguían a todos lados. Sí.
Y algo parecido pasaba con la Bossa Nova. Y algo parecido también pasaba con el cool jazz, ¿no? Con toda la aparición de justamente del bebop, de lo que reemplazó al jazz bailable.
Claro.
De Duke Ellington y tanto. Fue algo, un fenómeno un poquito global, ¿no? El de este tipo de músicas.
Y sí, no se repiten los momentos históricos. Entonces, muchas veces se dice por ahí que el tango de verdad era el de los 40, el de los 50. Y en realidad eso va cambiando, o sea, porque no está en el mismo lugar la música tampoco.
No, cambia todo. Es increíble. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de hacer entrevistas a músicos increíbles. Voy a mencionarlo porque tampoco... es una crítica, es el contexto, es la época, es la educación, es la cultura. Sebastián Piana, ¿qué podemos decir de Sebastián Piana? Genio, tocado, el sí, inventor de la milonga sí, aplicada al tango.
Sí, sí, sí.
Su dupla con Manzi, insuperable. Yo me acuerdo que era muy jovencito, yo recién empezaba en periodismo y le hice una entrevista porque lo quería conocer. Y cuando le mencioné a Piazzolla era como si le hubiese mencionado al diablo.
Claro. Sí, sí.
Me dice, no, caballero, hablemos de tango. Ese músico no hace tango. Bueno, algo parecido me pasó en otro plano con Enrique Cadícamo.
Mira.
Que en un momento, ahí sí lo conocía, gracias al amigo Gabriel Senanes, que nunca le voy a dejar de estar agradecido, que me llevó. Yo decía, mira, lo quiero conocer a Cadícamo antes que se muera. Y lo conocí a los 99 años. Mira. Murió a los 100. Me llevó a la casa y nos quedamos conversando. Con Cadícamo fuera de una entrevista. No fui para hacer una entrevista, fui para conocerlo. En un momento hablamos de Borges y también le cambió la cara. Y dice, no, Borges no es un poeta argentino. Cadícamo, que bien. Es
sí,
superior.
Sí, sí.
¿No? También, sí. Bueno, estamos con Greco recordando justamente aquellos tiempos que hoy está totalmente canonizado. Astor Piazzolla, en un momento, no. En un momento era como el gran enemigo del tango y él un poco disfrutaba y le gustaba jugar ese juego.
Digamos que hizo uso un poco de ese personaje también, ¿no?
Tenemos, querido Mariano, Lautaro, un saludo. Aquí dice Marcelo de Parque Patricios, el fuelle de Lautaro llega hasta las entrañas. Si sus referentes, además de Astor, son Leopoldo Federico y el gran Rubén Juárez, ¿será que la Academia Racing Club es también Academia de Tango?
Bueno, Rubén Juárez y Leopoldo Federico participaron en un disco homenaje a Racing cuando Racing estaba a punto de desaparecer, que yo ahí tuve el placer de hacer una entrevista a Renan, que después fue un monólogo que decía Renan, y ahí se juega Rubén Juárez, que es impresionante esa versión que habla justamente de Racing. Y a Astor Piazzolla tengo entendido que no le interesaba mucho el fútbol, pero Jairo contó una vez que lo llevó a ver a Maradona, una vez que Maradona fue a jugar a Francia, no me acuerdo por qué, y dice que en un momento se para Piazzolla en la cancha, en el estadio, y le dice, pibe, pareces Nijinsky. Y Jairo siempre cuenta y dice, le debe ser la primera vez que se mencionó a Nijinsky en una cancha de fútbol.
Claro.
La decía Piazzolla. Muy bien, ¿hay otro mensaje?
Sí, sí, otro más que ingresó. Dice, hola, ¿me podrían pasar los días y la dirección donde va a estar Lautaro Greco con su quinteto? Muchas gracias. Soy Darío de Villa Crespo. Excelente el programa, ¿eh?
Bueno,
va a estar el sábado 13.
A las 20.
A las 20 y a las 22:30. Hay dos horarios. En Bebop, Uriarte 1658.
Dos repertorios diferentes. Son dos conciertos totalmente diferentes. Lautaro, ¿tenés ganas de tocarte algo?
Dale.
¿Qué pensaste?
Voy a tocar la cadencia de Tristezas de AA, que es la que tocó Piazzolla. Así que bueno, a ver si sale. Thank you.
Lautaro Greco en vivo. Qué silencio que provoca la música cuando está tocada así, con esa profundidad. Variaciones de Tristeza de un doble A.
Claro, así es.
Que es un tema...
Dedicado al bandoneón.
Dedicado al bandoneón.
A todos los bandoneonistas, en realidad.
Claro, que lo incluyó Pino Solanas en una de sus películas, creo que en El exilio de Gardel.
Ah, puede ser, sí.
Sí. Qué bueno, Lautaro, qué bueno. Decías hace un rato que... Qué bueno que finalmente el tango volvió a ser una cuestión de jóvenes.
Sí, sí, por suerte es como que se da vuelta siempre la tortilla y vuelve. Qué sé yo. Es que el arte, cuando está bien hecho, no, me parece que no tiene época, ¿no?
¿Te sentís parte de alguna camada especial? Tenés casi 40 años. Mm. Y ya hay chicos de 20 que la están rompiendo y hay toda una generación que anda por los 50 y pico, digamos, la generación del arranque, de la Fran de Fierro, también de solistas. Digamos, hay como... Ya hay como muchas subcamadas, ¿no?
Sí,
¿vos te
bueno,
sentís parte de alguna específica?
Y mirá, qué sé yo. Yo cuando empezaba por ahí a tocar, a trabajar incluso, siempre los veía a Romo, a Corrales, ¿viste? Ellos para mí son como la primer camada después de lo que fue medio un poco esa muerte simbólica del tango donde no había bandoneonistas. Hay una edad...
¿Estamos hablando que de cada 70?
Más o menos, sí. Ellos
o
para
que
mí
los
pocos
que había querían tocar como Piazzolla.
Sí, mirá, hay una edad donde no hay ninguno, digamos. Hay ahora, bueno, cada vez son un poco más grandes, pero deben ser de 60 por ahí. 50, 60. Hay muy pocos... Y después fueron ellos, digamos, los que un poco empezaron de vuelta, que ahí sí era una cosa de viejos el tango, ¿no? Entre comillas.
Sí, sí, sí.
Pero ellos fueron un poco los que rompieron eso. Y después, bueno, atrás ahí ya me siento un poco parte de esa como segunda camada de gente que ya empezó a tocar de vuelta y se empezaron a generar movidas. Y bueno, y ahora... Hay de todo, digamos.
Hay muchísimo. La producción del tango es, como vos decís, es algo de jóvenes, mucha producción. Lo que cuesta que aparezca es un público, no te digo masivo, pero sí un público un poco más presente. A veces parece que hay más músicos que público.
Sí, bueno, sí, puede ser. Pero bueno, se va armando eso también.
Se va armando, fluye. Ahora, hay una cuestión, ¿no? Vos estás haciendo música de Piazzolla con el quinteto, y no solo música de Piazzolla, sino que música de Piazzolla que te raja la tierra, que es lo que va a ocurrir la doble función del sábado 13. Ahora, si vos te presentás con un grupo nuevo para hacer composiciones propias, cambia un poco.
Sí, por ahí lo tenés que remar más, porque no, por ahí la gente no sabe de qué se trata, entonces tenés que hacerlo conocer. Lo que tiene Piazzolla es que ya está consagrado, entonces vos decís la palabra Piazzolla y ya todo el mundo sabe de qué se está hablando.
Sí, sí, sí. Pero Escalandrum, por ejemplo, que la vienen remando hace millones de años, empezó a hacer algo, te digo, popular cuando decidieron, después de mucho tiempo, mucho traqueteo de obras propias, hacer el repertorio del Abuelo de Pipi.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
De Astor.
Pero bueno, es una...
Es casi, es como algo que no se puede...
Es casi una militancia que hay que hacer con la música así nueva, digamos. Pero está, ¿eh? Está. A veces... se achica un poco y después vuelve.
¿Quién te interesa de tus contemporáneos profundamente?
Y bueno, Cristian Zárate me parece un musicazo tremendo, que también hace sus cosas. También Diego Schizzi me gusta mucho.
La bestia.
Hay de todo. Estaba Juan Pablo Navarro también haciendo unas cosas extrañísimas.
Bueno, aparte del quinteto de Schizzi.
También, sí, sí. No, hay de todo. Hay mucha música. Y lo que pasa es que es un lenguaje que da para mucho. Da para mucho. Te puede haber momentos de más producción y de menos, pero el lenguaje es lo que es, así que...
¿Tenés algún proyecto propio como Lautaro Greco?
Con mi hermano tenemos el septeto de los Greco, digamos. Sí, hicimos un disco que se llama Inflexión, y bueno, ahí si la gente está interesada le puede buscar.
Inflexión.
Inflexión, sí.
Que son temas de ustedes.
Ahí son temas, hay temas nuestros y hay arreglos también de clásicos, pero bueno, con arreglos... distintos.
Sí, sí. ¿Te interesa la faceta de la composición?
Me interesa, sí, sí. Siempre fui más de tocar que de escribir, pero sí, sí, me interesa.
Y de todos los periodos del tango que se reconocen, ¿cuál es el que más te atrae?
Y yo soy fanático de Piazzolla de siempre. O sea, de Piazzolla y de Leopoldo, ¿viste? Es como un poco después del núcleo, digamos, de la dorada, digamos, pero...
Claro. Ahora que pasó el tiempo, uno puede... Lo pasa también Leopoldo, que es menos... Está menos puesto en foco que Gasto, pero Leopoldo ha tenido unos tríos...
No, bueno, yo justamente el trío de Berlingeri y Cabarcos, Leopoldo, lo escucho el día de hoy y no lo puedo
creer.
Es
increíble.
Sí,
¿no? Y no es tan conocido.
No es tan conocido, pero ahí lo que hace, sobre todo, Leopoldo es tiene un nivel que no... Está al nivel de Astor, realmente. O sea, eran dos focos para mí que no...
Y qué humilde que era.
Tremendo, sí, sí, sí. Humilde, habilitaba a los jóvenes también, ¿viste? Vos le llevabas un disco de lo que hacías y lo escuchaba.
Eso, en perspectiva, qué importante que fue la orquesta de Leopoldo como formación de jóvenes.
Totalmente, sí, sí, sí.
Y después algo que fue como una especie de apéndice de la orquesta, que fue la Selección Nacional del Tango. Que fue
una
superorquesta que funcionaba en el Tazo. Sí. Pero ahí había muchos chicos jóvenes.
Y sí, bueno... Ellos, sobre todo Leopoldo, abría mucho el juego y eso, la verdad que le hizo muy bien al género y al bandoneón también.
Lautaro Greco, la he pasado bárbaro. Espero que también los oyentes y las oyentes, porque transmitís, además de tu genio musical, que es increíble, transmitís una honestidad y una simpleza, ¿no, Graciela?
Sí, la verdad es que estamos encantados de haberlo conocido personalmente, además.
Hoy viniste solo, pero viniste en este caso como representante de un quinteto que también integran Esteban Falabella en guitarra, Sebastián Prusak en violín, Sergio Rivas en contrabajo y Cristian Zárate en piano, voz en fuelle, Lautaro Greco, el quinteto revolucionario, el próximo sábado 13 a las 20 y a las 22:30. Doble función en Bebop, Uriarte 1658. Lautaro, te súper agradezco.
No, muchas gracias a ustedes por...
Vamos a ir con Caetano Veloso, porque hoy son los 80 años. Pero Caetano Veloso haciendo un tema de Piazzolla y Solanas, el Pino Solanas, ¿sabes cuál es?
Vuelvo al Sur. Sí, Vuelvo al Sur.
Que es un tema muy, muy raro de Astor, porque es muy sencillo. es cancionero.
Que en realidad lo agarró Pino y le puso letra a una melodía que ya tenía.
Exactamente. Claro, sí. Pero es como una milonga, ¿no?
Sí.
Y con una letra encantadora, la canta bárbaro Caetano Veloso. Vuelvo al Sur es parte de la película Sur, que la canta al final, la canta del polaco Goyeneche. Aquí la vamos a escuchar por Caetano. Antes de escucharla, te quiero mandar un beso grande, Graciela, gracias.
Gracias, por favor, ahí. Buena semana.
Sergio Ríos, querido, en la operación técnica. Y bueno, Lautaro.
Bueno, un placer, muchas gracias.
Nos estamos yendo, amigas, amigas. Esto ha sido Flores Negras. Nos encontramos el próximo domingo, como siempre, con el pase más largo del mundo, con Santiago Giordano. Y después a las 11, esto que ha sido Flores Negras. Chau.
Te quiero.